señores.
Flores Lobo, María, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, estamos ya casi,
se acaba el mes,
esperando las fiestas del 5 de mayo, creo que es lo que viene, nos queda así de pronto.
Nos queda de pronto.
Que es el mismo, que de hecho, bueno, la fiesta del 5 de mayo se va a llevar a cabo el 30 de abril, que
en
es
Kingston,
un sábado, en Kingston.
Porque te cuento que restaurantes por todo el Valle del Hudson están haciendo alguna fiesta, y esto es buenísimo.
Sí, no, es buenísimo
el
que
5 de Drinco, como le dicen.
5 de Drinco, Día de la Margarita, qué sé yo, pero sí, tienes razón, se está llevando a cabo en varios lugares, pero del que sabemos, es aquí el 30 de abril, sábado, que precisamente es el mismo día que es el día, al menos en México, el Día del Niño.
Es en México nada más, porque por ejemplo en Argentina es en agosto el Día del Niño.
Entonces es doble fiesta la que hay que tener ese sábado 30 de abril. ¿Pero
sí,
qué
pero
más
no
tenemos por ahí?
No se puede tomar margarita con los niños, ¿eh?
No.
Está complicado.
No, hay
pero
muchos
bueno,
jugos.
Te digo que el 30 de abril es el día que hacemos el concurso de letrón en español. Es
fantástico.
Nuestra fecha importante con 20, 25 niños valientes que van a venir a deletrear palabras en español, sabiendo que quizás saben español porque lo hablan en la casa, pero no lo leen, no lo estudian en la escuela. Pues digo,
no
son niños valientes que han estado estudiando con nosotros en las sesiones de práctica en la biblioteca de Kingston y también en la biblioteca de Vassar College, otro grupo. Niños valientes con interés, con padres que los motivan, que es muy importante,
muy
como
importante.
Estamos hablando. Así que vamos a ver quién gana, cómo sale todo. Va a estar el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Así que muy feliz. ¿Querés saber qué tenemos hoy?
Sí, no, pero definitivamente pensando en los niños que van a hacer su concurso el Día del Niño, es una experiencia enorme para ellos.
Uh-huh.
Porque no cualquiera puede pararse por ahí enfrente de en un escenario y
ante un micrófono y
hablar. Deja concursar.
Sí.
Deletreando palabras que muchas veces no son muy fáciles para las personas que hablan la lengua.
No, y los que
pero bueno,
estudiamos.
Sí, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, hoy va a estar con nosotros Paola Aguilar. Ella trabaja como especialista en hipotecas para el Banco Ulster Savings y vino a contarnos todas las ventajas y desventajas de ser propietario de una casa, las opciones de hipotecas. Importante para las personas que piensan que pueden tener una hipoteca con un número de ITIN, nos va a responder esa pregunta. ¿Se
si
puede
no,
o no se puede?
Sí, si no, no, es importantísimo saber si se puede comprar casa o si no se puede comprar casa. Hay que ver, cómo nos va a decir Paola, los ingresos que uno tiene.
Es el sueño americano y es fantástico, pero hay que tener los pies en la tierra. Y estoy contenta que ella nos va a explicar esto, porque sí, queremos casa, pero también queremos
vivir la vida.
Sí, planificar, ahorrar. Así que Paola nos va a contar todas estas historias. Y como bien mencionaba, José Villa del restaurante Casa Villa nos va a decir que se viene por Kingston con todo el festival del 5 de mayo.
Y un poquito más de lo que viene en junio para aquellos que son mexicanos que necesitan de arreglar alguna documentación con su consulado. Está por venir también en el mes de junio el consulado por acá. Y de eso nos habla José, para que no se nos vayan.
Muy bien. ¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
¿Y este es Antonio Flores Lobos?
Estamos con Paola Aguilar. Ella es especialista de hipotecas para el banco Ulster Savings. Y estamos acá con ella para que nos cuente, ¿tenemos que comprar una casa, sí o no? ¿Está bueno comprar una casa? ¿Cómo hacemos para comprar una casa?
Hay pros y cons que me imagino que Paola nos va a explicar bien sobre eso. Empezamos con que Lo bueno de comprar una casa.
Ajá.
¿O con qué nos quieres empezar?
Ajá, pues, bueno, antes que todo, buenas tardes. Bueno. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y me gustaría compartir con ustedes acerca del proceso de comprar una vivienda y describir brevemente las diferentes opciones hipotecarias que están disponibles para ustedes. El primer paso necesario para comprar una vivienda es el determinar si usted está en condiciones de comprar. Esto es algo que no se debe tomar a la ligera, ya que ser propietario se requiere de una inversión significativa de dinero, de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, la mejor manera de comenzar este proceso es revisar cuáles son las ventajas y desventajas de ser un dueño de casa. Existen muchas buenas razones para desear tener nuestra casa propia, pero se debe estar listo para afrontar las responsabilidades que implica el proceso. ¿Qué les parece?
Pues, definitivamente es una responsabilidad grande, como hablamos hace unos momentos, de que es algo que dura 30 años, si no se pide el préstamo por 15, pero en 30 años es como toda una vida.
Contanos un poco qué entonces son las ventajas de alquilar. Empecemos por ahí, o las desventajas de alquilar. Yo, la única cosa que se me ocurre es que si uno alquila, estoy pagando todos los meses un alquiler que podía ser una hipoteca, y esa casa después de 30 años o ese departamento no es mío, es de otra persona.
El día que sales de ahí, te vas como
llegaste. No tengo nada. Llegaste. Si me quiero jubilar, ¿qué hago? Eso es la única cosa que pienso que por eso es bueno comprar, pero...
¿Por qué no empezamos mejor por hablar cuáles son las ventajas de... ¿verdad? De ser dueño propietario, dueño de casa, ¿verdad? Cuando uno tiene una casa, uno puede llamarla esa casa, mi casa, ¿verdad? Y eso nos hace sentir confiado y con derecho de adaptarla, adaptar la vivienda a nuestro gusto y convertirla en nuestro propio castillo, ¿no? Si así quisiéramos.
Sembrar los árboles que tú quieras sembrar,
sin que nadie te diga. Y los colores que quieras.
Y además nos permite establecernos en una comunidad y ser parte de ellos, ¿verdad?
Definitivamente.
Y a la misma vez experimentamos esa sensación de permanencia en este país.
Es cierto. Aunque, bueno, mucha gente dice que soy dueño de casa, aunque en realidad yo pienso, porque me dicen, ¿y tú eres dueño? ¿Eres dueño de tu propia casa o rentas? Le digo, pues, la verdad que el banco es el que es dueño de la casa. O sea, porque termino de pagar y me van a botar de aquí. Es que no, yo no me siento cómodo decir, tengo mi propia casa.
Pero eres dueño de un poquito. Parte de esa casa.
Sí, definitivamente, un poquito.
Porque mira, la compra es una inversión, ya que generalmente, ¿verdad? El valor aumenta. Y se convierte en una buena inversión financiera de largo plazo.
Sí.
Y además de eso...
Aunque eso es lo que se dice, porque estamos en veces en años en que las casas no han subido por mucho tiempo.
Pero eso ha sido porque, ¿verdad? La recesión y, ¿verdad? Y los, si se puede decir, los malos transacciones que se hicieron en el pasado, ¿verdad? Pero desde 2009 hasta ahora... el mercado se ha corregido y ahora estamos volviendo a lo que debe ser. Sí. Entonces, hasta el año 2005, ¿verdad? Las propiedades subían de valor de 5 a 8% al año, que es lo normal, ¿verdad? Pero ¿qué se vio cuando hubo el babo, que le dicen, ¿verdad?
La burbuja económica.
La burbuja económica, ¿verdad? Veíamos que la propiedad se subía 25-50% al año. Tú veías personas que compraban casa en el 2005 y el 2007 lo vendían por el doble de su valor, ¿verdad? So ahora el mercado ya se ha corregido y vemos que de nuevo las casas están apreciándose. Well, antes de que se corrigiera, primero hubo un declive, ¿verdad? Y luego empezó a estar todo normal y ahora estamos viendo que el mercado se está apreciando de nuevo.
Hablando de la burbuja, una cuestión que fue... fundamental fue que se le estaba dando hipotecas para comprar casas a personas que realmente no tenían los medios para pagarlo. Entonces la gente hacía default y le estaban dando una casa con una hipoteca con un interés variable.
Exacto.
Entonces este mes pagas 1.500, el mes que viene 2.500. Entonces claro, ¿cómo puedes? No puedes calcular, no puedes planificar. Y personas que tenían... Recuerdo haber escuchado a una señora que me dijo, bueno, yo tenía mi sueldo anual era $25,000 y se compró una casa de 400,000. Tal vez hablamos más adelante cómo uno calcula cuánto puede, obviamente que no vamos a hacer en este programa exactamente los detalles, pero a mí me parece que si un sueldo es tan bajito, no puedes comprar una casa que es casi una mansión, más para este área.
Definitivamente. Lo bueno que ha pasado, ¿verdad? No se puede negar que hubo actos irresponsables de muchos bancos, especialmente los bancos grandes, ¿verdad? Ellos invirtieron, ¿verdad? Pusieron las ganancias, ¿verdad? Por encima del bienestar de las personas, ¿verdad? Y eso es lo que realmente hicieron. Pero en el 2014, ¿verdad? Entramos en una reforma financiera entonces lo que se conoce como the Dodd-Frank Act. Entonces ellos han ya establecido las reglas y las cuales todos los bancos deben seguir para cuáles son las pausas, ¿verdad? Para poder aprobar a alguien.
De manera que no vuelva a suceder lo que sucedió.
Exactamente.
¿Es más difícil hoy en día conseguir un crédito, entonces?
Yo diría, no diría que es más difícil, pero se hace de la manera correcta y de una forma más responsable.
O sea, en este caso, ¿no le darían a esa persona $25,000 al año una mansión de $400,000?
Definitivamente no. Se tiene que, hay dos reglas. Una se llama Ability to Repay and Qualify Mortgage.
O sea, la habilidad para pagar y la hipoteca cualificativa.
Entonces, Ability to Repay, esa regla dice que nosotros los bancos tenemos que archivar en papeles, ¿verdad? Cómo nosotros aprobamos a alguien. Y ellos nos dan todos los requisitos que debemos tener en un archivo para determinar cómo es que llegamos a aprobar a esa persona.
O sea, tiene que estar documentado de alguna manera. Antes era alguien decía, ok, yo soy Mariel y quiero una casa. Ok, firma aquí, listo, toma, tenés tu crédito. Y no había una manera de verificar mis ingresos ni nada.
Porque
Así era antes.
Okay. Y con la intención de que
exacto,
no pudieras pagar.
Exacto, y la otra que se llama, que le dicen QM, que es QM, ¿no? Esa dice que solamente es un porcentaje de tus ingresos que tiene que cubrir la casa y todas tus deudas. Y eso es 43%. Quiere decir lo máximo, que 43% de tus ingresos debe cumplir todos tus gastos mensuales, incluyendo la casa.
O sea, eso da lugar para que la gente pueda vivir un poco más cómoda con el 50% o el 60%. Muy importante. Exacto. Pues muchas veces la gente no piensa en eso. Piensa que se les hace fácil.
Pues y 43% es bastante realmente.
Es bastante.
Yo pienso que hasta debería ser menos que 43%, porque
43% incluyendo todo, tu carro, cualquier deuda, tipo de deuda.
En el caso de la persona que tenía un sueldo de $24,000, sería como $10,000 nada más.
Ajá, y lo divides por 12, entonces eso, $10,000 por 12, o sea, es como hipoteca, 800.
O sea, que tendría que gastar 800 al mes en
hipoteca. Y no puede tener un carro, pero si lo tiene, entonces en cuenta, deuda de carro.
O sea que de esos 800 serían como unos 300 o 400 para vivienda.
Quizás hasta sea en ese caso debería alquilar.
Exacto.
A menos que haya una hipoteca tan chiquita.
Que a veces no se puede, porque los taxes, los impuestos de bienes y raíces, muchos son 4,000 al año.
Que en realidad es buena suerte para la persona que encuentre un apartamento de $500.
Bueno, en ese caso ya es una vivienda subsidiada, ¿no? Por título 8 y, otras
cosas. Otras asistencias que existen por ahí.
Pero volviendo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de que la casa sí es una inversión, especialmente ahora cuando hemos visto que el mercado se ha corregido, ¿verdad? Y que las casas están apreciando en valor poco a poco. Además de eso, cuando nosotros hacemos los pagos mensuales, ¿verdad?, juntado con la valorización de la casa más los pagos mensuales que se hacen hacia el principal, al capital del préstamo, ¿verdad? Se crea lo que nosotros aquí le decimos equity, pero es más una plusvalía hipotecaria, que es el excedente de efectivo sobre la propiedad, ¿verdad? El equity, que como le digo que lo conocemos aquí.
Como el capital.
O sea, el valor adquirido de la propiedad.
Es lo que uno ha pagado.
Exacto.
Entonces, si la casa cuesta 100,000 y he pagado 30,000 por ahora, en realidad mi capital es $30,000.
Exacto.
Los otros 70,000 todavía no son míos porque el banco me lo ha prestado.
Exacto.
Entonces, el equity mío en ese caso sería 30,000.
30,000. Y si 10 años en 2 años más tu propiedad sube a 110,000, ¿verdad? Y pagaste unos 35,000, todavía sigues ganando unos 5,000, porque vas ganando en dos lados, en la valoración, y vas ganando en lo que aportas al capital.
Si el préstamo fue 100, pagué 30 por el momento, y el préstamo fue 100 porque la casa valía 100, pero hoy en día la casa subió de valor y es 110, mi equity, mi patrimonio es 30 que pagué más 10
del valorización.
Ah, okay.
Y sí, yo siempre he escuchado sobre los préstamos de equity, los préstamos para equidad. Sin desviarnos un poquito más de eso, ¿nos podría hablar sobre los préstamos de equity loans?
Exacto, entonces la plusvalía, ¿verdad? El equity, ¿verdad?
So, tu propio capital.
Es tu propio capital. Sí. Entonces, lo que pasa es dos cosas. Cuando tú puedes vender tu casa y recibes ese capital, ¿verdad? O también puedes prestarte en contra de tu casa y sacar ese equity.
Es tu patrimonio neto. Ajá. Equity es patrimonio neto.
O sea, si tú te lo prestas a ti mismo, aún así tienes que pagar intereses.
Claro, porque tienes que ir a un banco para que te dé el efectivo. Porque tu equity, tu, you know, está allí, pero no está en efectivo.
Claro, porque no vendiste la casa. Bueno, estamos como hilando muy fino, pero me interesa entonces esto de las ventajas y desventajas.
Sí.
Estábamos diciendo que, okay, es mucho mejor, como dice mi papá, siempre es mejor pagar por tu casa que pagar un alquiler, porque al final del día es tuya. Pero los pagos para una casa no solamente es la hipoteca, estás hablando del impuesto a la propiedad, que eso una persona que alquila no debe pagar. ¿Qué otros gastos tiene un propietario?
¿Cómo dices que una persona no debe pagar qué?
El impuesto a la propiedad.
¿Por qué
una
no?
persona que alquila no solamente
o una persona que alquila, no.
Yeah, yeah. Una persona que alquila solamente paga un alquiler mensual. Exacto. Y tal vez incluye la electricidad o no. Sí. Bueno, depende del contrato.
Y definitivamente comprando casa hay gastos continuos y uno de esos es los impuestos de bienes raíces y el seguro que se tiene que mantener a la casa todo el tiempo.
Sí.
Entonces, si uno solo alquila, no tiene que preocuparse por eso, ¿verdad? Sí. Solo paga su renta y el dueño se encarga de pagar esos impuestos y el seguro de la casa.
Que esos impuestos son los que vienen a apoyar a los distritos escolares de las poblaciones donde están.
Pero también, you know, una de las ventajas de ser dueño de casa es de que uno puede reducir sus obligaciones tributarias porque los impuestos y los impuestos de bienes raíces y los intereses que se le paga al banco son deducibles de impuestos. So uno los puede declarar en su
su declaración
de impuestos.
Ahora, otra cosa más que yo pienso que la gente que está pensando en comprar casa, hay estas casas que de las cuales puedes obtener un bien, por ejemplo, si comprar una casa dos plantas, puedes rentar una y ayudarte de ahí para pagar la hipoteca, ¿no? Cuestiones que son muy interesantes que imagino que la gente debe saber.
Es de you know, cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Y sabe lo que necesita para satisfacer o cumplir sus necesidades financieras, ¿verdad?
Sí.
Y hay muchos que prefieren una casa de dos familias porque pueden rentar una unidad, ¿verdad? Un apartamento y vivir en el otro. Definitivamente todos los programas que hay ayudan para conseguir este tipo de propiedades sin ningún problema.
Ah, bueno, mira, esto está tan interesante que tenemos que seguir en el siguiente bloque para que nos cuente de programas que existen y demás, ¿okay?
O sea que vamos a regresar ahorita.
Sí.
Para que no se vayan.
Sí, estamos con Paolo Aguilar, especialista de hipotecas para Alster Savings Bank. Gracias.
Seguir cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Estamos hablando con Paola Aguilar. Ella es especialista de hipotecas para Alster Savings Bank y la trajimos acá para que nos explique un poco el tema de las hipotecas. Parece que ahora el mercado se está estabilizando después de toda la crisis que tuvimos y quizás es un buen momento de comprar una casa. Quizás no, para algunas personas sí, para algunas personas no. Queremos saber que sí tenemos ahí para nosotros.
¿Sí? Déjame mencionar un poquito, porque eso cuando hablan de que la compra de una casa es una inversión, siempre me pongo a pensar en que las parejas jóvenes que están creciendo su familia, uh-huh, compran la casa y la van pagando, y cuando los hijos se van y ya ellos están mayores y la venden, son los ahorros para la uh-huh tercera edad, ¿no? Exacto. Por decir así. Uh-huh. Es que cuando se piensa en que rentar, bueno,
también
o comprar,
hay que ahorrar para la jubilación, no solamente.
No, claro, claro está, pero es un buen capital que puedes tener para tu jubilación.
Es difícil.
Que al final de cuentas, como estamos, se puede ir a una enfermedad, pero bueno, eso es otra cosa.
No, pero eso no, es bueno pensar en esos términos. Es muy difícil pensar en a futuro.
Sí, no, es difícil, pero no está de más tener ese capital por ahí alzadito. Pero bueno, regresamos contigo, Paola.
Sí, estaba pensando, ¿verdad?, que la decisión de comprar su primera casa es una de las mejores decisiones y de las más importantes que se tomará en la vida. Después de todo, la inversión es una de las inversiones más grandes que vamos a hacer en nuestra vida y es también emocional, ¿verdad?, porque estamos contentos, con mucha expectativa y queremos que todo salga bien.
O sea, para aquellos que hemos cruzado esa línea, uh-huh, el momento en que recibes tus llaves, uh-huh, y que la abres la puerta por primera vez
y encontrás termitas.
Quiero mi dinero otra vez, ¿no? Pero es una sensación. Ajá.
Sí. Y por eso es importante que las personas que desean comprar casa, ¿verdad?, siempre busquen a un especialista de hipotecas Y yo recomiendo que vayan a su banco local, ¿verdad? Y pidan una entrevista o que los contacten, ¿verdad?, con un especialista en hipotecas, porque hay muchos diferentes programas, especialmente para compradores de primera casa. Y entonces usted necesita un especialista que lo ayude a explorar todos estos programas y decidir, porque sí puede ser tal vez un poco demasiado, ¿verdad?
Sí.
Confundirse, puede confundirlo un
¿Qué tipo de
poco.
documentos te piden para poder acceder a un crédito?
Se debería, ¿verdad? Tu pregunta es para obtener crédito o para un préstamo de hipoteca.
Un préstamo
Okay.
hipotecario, sí.
So, lo
Perdón.
bueno es, ¿verdad? Si usted está planeando comprar una casa, es reunir su documentación, tenerla en orden. Eso va a ayudar mucho en todo el proceso. Una de esas cosas es tener sus declaraciones de impuestos hasta por 3 años. Hay programas, usualmente son 2 años, pero hay programas que requieren 3 años. Todos los formularios de W2, los recibos de pago de todos los, si le
Luz y
pagan a las, no, de
agua.
pago de salario.
Por lo menos uno que muestre que está.
Necesitamos un mes usualmente para ver, ¿verdad? Como si es semanal, cada 2 semanas o al mes. Mucha gente les pagan de diferentes maneras, o un mes nos deja ver exactamente cuál es el salario. Además de eso, todos sus estados bancarios, chequera, ahorros, cuentas de
Tarjetas de
retiro.
crédito.
Todo eso también se debe tener a un lado para saber y ver qué es lo, cuáles son las obligaciones que tienen al mes que pagar, ¿verdad? Si usted está planeando comprar casa y va a ver a un especialista, debería tener todos esos documentos listos.
Y cuando una persona no tiene documentos
¿No
de
tiene
residencia en este
números
país,
de seguro social, por ejemplo?
Es una pregunta bien común y recibo muchas llamadas de eso y desafortunadamente ahora no hay ni un programa que permita comprar casa con lo que le dicen el TIN number,
El ITIN.
exacto. ¿Programa te refieres a estos que son como ayudas, como el Club del Primer Hogar o
Ningún
de
tipo
ningún?
de programa de hipoteca, ¿verdad?, permite el uso del ITIN number.
¿Esto cambió recientemente?
No, siempre ha sido
¿Siempre ha sido
así.
así?
Tal vez antes no se
Exigía
hacía,
tanto.
tal vez no se hacían los chequeos que se hace ahora.
O sea, una persona que tal vez daba un número de seguro social falso y nadie verificaba si era falso o
Y
no.
exacto, porque establecían crédito con ese número. Entonces, tan pronto que como el banco tenía acceso a un profile de crédito, ¿verdad? A un archivo de crédito y tenía un puntaje, no preguntaban más. Pero ahora se hace la verificación directamente con el Departamento de Seguro Social, donde se verifica que el seguro social
Sea correcto.
es válido o no. Y además de eso, también se manda un formulario al IRS y se verifica los declaraciones de impuestos también. Las declaraciones de impuestos que uno somete al banco son verificadas directamente con el IRS.
Imagino que no se manda información al ICE.
No,
Pero
no.
si es
O
eso,
sea,
entonces es válido recalcar que con número de ITIN o ITIN number no se puede abrir, sacar una hipoteca.
no, no por el
Porque sí se puede abrir
momento.
una cuenta bancaria,
Eso es verdad.
pero no se puede
Y
sacar una
también se
hipoteca.
puede archivar taxes.
También sí, presentar los impuestos, pero
Bueno saber.
no comprar una casa. Ok. Bueno, nuestras otras preguntas con respecto a esto de. Estaba escuchando que. ¿Qué es? Nos dijiste antes que 43% será lo máximo de nuestros ingresos que debemos dedicar para gastos de deudas como una casa o un auto. ¿Cuánto sería el depósito inicial o como le dicen down payment? ¿Qué porcentaje del valor uno tiene que ahorrar para hacer de down payment?
Es una buena pregunta y hay diferentes programas y varían. Por ejemplo, uno de los préstamos más comunes, ¿verdad?, son los asegurados por la Administración de Vivienda o HUD,
Que es una agencia
HUD.
federal.
Y es el que se llama FHA, ese es el programa más común, ¿verdad? Y que ofrece un bajo inicial, 3.5% sería
El down payment, el
el enganche o el pago,
El
la cuota, el
depósito.
depósito inicial para comprar la casa. Las condiciones de calificación son flexibles. He visto que los bancos pueden hacer un préstamo con un crédito, un puntaje de crédito de 600 a 640, o sea,
Bastante bajo, ¿no?
bastante bajo. Cada banco escoge, ¿verdad? Por lo general es 640, pero por ahí hay algunos bancos que desean hacerlos a 600, pero mayormente 640.
Y entonces con el programa FHA las personas pueden comprar, hacer un depósito inicial solamente que es
De
casi al 3% del valor de.
3.5% de lo que cuesta la propiedad.
Mi esposo
Oh.
siempre me dice que el down payment tiene que ser 20%. ¿Pues de dónde sacó él ese número?
No, no
No.
es
Bueno,
necesariamente.
yo soy de las personas que consideran que no sé por qué, será porque no me gustan las deudas, pero entre más puedas poner como enganche,
Sí.
menos impuesto, digo, menos interés vas a pagar, obviamente.
El interés es usualmente lo mismo, lo que pagas menos, lo que no pagas cuando pones 20% es un seguro que se llama PMI.
Ah, okay, es por eso.
Entonces, el PMI no es de beneficio para el comprador de vivienda, es solo un seguro que se le paga al banco para proteger al banco por tomar el riesgo de prestar a alguien con
Pago
un
inicial.
enganche bien poco, bien bajo, ¿no?
Entonces, si uno
Sí, no,
paga
pero sí.
20% o más de pago inicial o down payment, no tiene que pagar
Ese
ese
PMI.
seguro.
Pero muchas veces, ¿verdad? Cuando las personas vienen a mí y vemos cuánto están ahorrando al año y hacemos un análisis, algunas personas, ¿verdad? Les tomaría como 10 años para ahorrar un 20%. En 10 años, el valor de la propiedad sigue adelante y sigue adelante. Y cuando hacemos, ¿verdad? Ponemos a ver cuánto sería el PMI al mes que se va a pagar 120. Cuando lo ponemos a la par de 10 años de renta a 10 años de PMI, comprar la casa todavía vale la pena pagando el PMI. El PMI se puede desaparecer cuando uno hace pagos hacia el capital y alcanza el 20%. Ese PMI reduce. O si uno hace una gran inversión en la propiedad, puede pedir que el banco haga una nueva valorización de la propiedad.
O sea que añadan otro cuarto o
Exacto.
hagan
O poner
ventanas
paneles
nuevas.
solares.
Algo que añada valor a la propiedad, entonces se puede quitar ese seguro.
Pero si se hace, por ejemplo, otra adición a la casa, algo así, viene las autoridades del pueblo donde viven, le dan otro valor a la propiedad y tiene que pagar más impuestos.
Puede ser, dependiendo de lo que haga, ¿verdad? Casi siempre cuando uno saca un permiso con el condado y el asesor, el town assessor, ¿verdad? No tarda en venir,
El tasador.
no tarda en venir para ver cuál es el valor de la casa, se ha montado mucho, pero
Y entonces,
dependiendo.
sí, una vez que sí, el valor que el nuevo valor obviamente es más alto, va a requerir que paguen más impuestos.
Entonces,
Puede
antes de
ser.
comprar una casa, sí o sí hay que ahorrar. Sí o
Bueno,
sí, porque tenemos que pagar el pago inicial, que puede ser bien bajito, pero igual hay que
sí,
ahorrar.
hay que ahorrar definitivamente. Yo siempre digo ahorra los que más que pueda.
¿Qué, cuánto sería un ahorro, digamos, que no sé?
Dependiendo del valor de tu casa, si puedes ahorrar hasta 5%, y acuérdate que cuando uno va a comprar casa, no solo tienes el enganche o el down payment, también tienes gastos de cierre, que son los más
¿Cuánto, a cuánto
altos.
asciende? Por ejemplo, una casa que cuesta 100. Yo ya vivo con ese número que es fácil de calcular. 100 mil.
Todo depende del condado donde vives, porque se tiene que pagar impuestos al condado. Como por ejemplo, una casa de 100 mil en el condado de Orange, donde yo vivo, especialmente en Warwick, los gastos del cierre pueden ser 3 veces más que aquí, porque el condado de Orange la tasa es más alta y además de esto,
¿Cuál tasa es más alta?
La tasa de
Sobre el cierre.
impuesto. La tasa de impuesto es más alta.
Impuesto a la propiedad.
No, impuesto a la propiedad, impuesto
Al
a la
cierre.
hipoteca, se paga un porcentaje. Por sacar una hipoteca es como si compraras algo. También tienes que pagar impuestos por sacar la hipoteca.
Como un sales
Bueno,
tax de
hay
hipotecas.
según entiendo, hay algunos programas, sobre todo para familias que están comprando la casa por primera vez, que se pueden ahorrar gastos del cierre o
Sí.
cosas así.
Entonces, el préstamo de FHA,
FA.
FHA, ¿verdad? El que ofrece 3.5% de cuota inicial también permite que el vendedor le dé hasta 6% del precio de la casa como ayuda para pagar los gastos del cierre. Entonces, ¿verdad? So, que es una gran ayuda. So, todo eso se negocia al principio, ¿verdad? Usualmente el especialista de hipoteca trabaja juntamente con el agente de bienes y raíces y el abogado, ¿verdad? Para que todo esto se lleve a cabo.
¿Y en qué orden hay que hacer esto? Si yo quiero comprar una casa, ¿primero tengo que ir al banco y preguntar hasta cuánto me van a prestar? ¿O primero tengo que ir a mirar qué hay por ahí, a ver qué me gusta y venir al banco y decir, hey, me gustó tal? ¿Qué debo hacer?
No, lo primero es venir al banco y ver por cuánto calificas, ¿verdad? Ver cuánto está el crédito. Tal vez pueda ser que no sea el momento, pero ¿verdad?
Ahí
El
le van a poner los pies
especialista,
sobre la tierra.
exacto, el especialista, ¿verdad? Lo que va a hacer es decirte si estás listo, si no estás listo, qué necesitas hacer. Yo he trabajado con gente hasta por un año y a veces hasta por 2 años. Y es una satisfacción cuando regresan y hicieron todo lo que les dije que hicieran, ¿verdad? Y tengo
Sí.
muchas buenas historias
Es un
que
proceso
contar.
largo,
¿Qué es lo que
entonces.
tienen que hacer aparte de conseguir la documentación? Ahorrar
Ahorrar
ahorrar y
y
demás.
tener mucho cuidado con el crédito. Menos deudas es mejor. No, no me, siempre es mejor menos deudas. Si está planeando comprar casas, si eso está en su meta, en sus sueños, tenga cuidado con los préstamos de carros, porque veo ahora que son muy altos. Veo la gente pagando 500 hasta $600 por un carro
Por mes.
por mes.
¿Cuánto
Entonces,
deberían pagar por mes por un carro?
es dependiendo de cuánto es el salario, ¿verdad? Y cuánto va a
Sí.
comprar y qué
Claro.
desea comprar. Entonces,
Sí, o sea, en vez de comprar un BMW hay que comprar un Subaru, un Toyota.
So, a veces
Un
vemos,
autito viejo, ¿no?
entonces, a veces vemos salarios de 30 mil pagando $500 en carro.
Hay mucho.
Es
Entonces, se debe
mucho.
pagar unos 200,
Para ese.
250.
Bueno, está
Bueno.
bueno que nos des así este tipo de cifras como para poder meter en nuestra cabeza esa idea.
No, yo me pongo a pensar en lo que dices tú sobre ahorrar, ahorrar. Antes de comprar, yo me pongo a pensar, pues hay que ahorrar porque, como dicen, dejar un buffer zone, porque nunca uno
Sí.
sabe si el
Un
trabajo va a
colchón.
durar.
Un
Un
colchón.
colchoncito, se te acaba el trabajo, la hipoteca va a seguirte cobrando. Que
Ajá.
si no tienes, se miran tiempos difíciles. Entonces.
Y a veces muchas cosas pasan también cuando uno se muda, ¿verdad? La casa no es una casa nueva que usualmente todos compramos, ¿verdad? Entonces hay cosas que pueden pasar, entonces hay que
Y
tener
aunque sea
esa.
nueva, siempre va a haber algo se
Acabo
aparezca.
con razón a eso, acabo de comprar un boiler, $5,000.
Oh, está con el dolor que le duele al
Ah,
bolsillo.
y sí, o
El
sea, es
calentador.
la realidad de que cuando es propietario de casa, supuestamente, siempre hay gastos,
El que
nunca
quiere celeste
terminan.
que le cueste, dicen. Y la otra cosa que me quedé pendiente pensando, algo que me dijo mi pareja también, que cuando uno va a pedir cuando uno va al banco para ver cuánto crédito le dan y te dicen, ok, según tus ingresos te podemos dar un préstamo de hasta 90 mil, por decir. Entonces yo voy a la calle y busco la primer casa que cueste 90 mil y la compro. No, debería en realidad tratar de usar menos de ese préstamo. Ok, me van a dar hasta 90 mil, pero yo no quiero usar todo eso porque después esa va a ser mi deuda.
Exacto.
Prefiero pedir 70 mil o lo que sea que me den. ¿Esto recomiendan ustedes a la gente que pida un préstamo menor de lo que, o sea, que no sean al máximo
Sí,
posible,
yo
quiero
siempre
decir?
lo que les digo a mis clientes es, vamos a hacer dos cosas, ¿sí, no? Te voy a decir cuánto tú calificas en papel, ¿verdad? De acuerdo a tus ingresos y luego tú me vas a decir cuándo tú estás cómodo pagar. Porque lo que yo te diga que tú calificas no quiere decir que usualmente estás cómodo pagando, porque acuérdate que cada uno de nosotros tenemos un diferente estilo de vida. Entonces hay personas que les gusta viajar, por ejemplo, yo tengo mucho y dicen que aunque tengan hace un buen dinero y puedan calificar por mucho más, dice, yo no quiero que mi pago mensual pase de $1,200.
Claro.
Entonces tenemos que imaginar y decir, ok, ¿en qué más ciudad quieres vivir más o menos? En el condado de Orange, ok,
¿En la ciudad o en el
en
town?
el town más o menos de Middletown, ok, en Middletown los taxes son, vamos a decir, como $6,000 para una casa así, como la que quieras, ¿no? Entonces, si tu pago quiere estar en 1,200, se tienes que mantener en este margen, ¿verdad? Ahora le
Vete
dices.
al barrio.
Exacto. Y ahora, si te enamoras de una casa de esta, sabes que la puedes, pero que vas a tener que hacer compromisos, ¿no? Y decidir si esto es lo que quiero. ¿Quiero ajustar mi vida o quiero no? Hay gente que viven para sus casas y está bien si eso es lo que quieren, ¿verdad?
Paula Aguilar, un placer absoluto estar con vos, especialista de hipotecas para Ulster Savings Bank. Me llenó la cabeza de
Sí,
ideas.
no,
Tengo
mucha
que volver a
información.
escuchar esta conversación. Te digo, lo vamos a poner online cuando esté lista para que la gente la pueda escuchar varias veces porque es importante.
No, definitivamente información que todos aquellos que estén pensando en casita o para completar el sueño americano que dicen, la piensen bien. Porque y bueno, encantados de tenerte aquí. Muchas gracias por
No,
estar con
muchas gracias a
nosotros.
ustedes por tenerme.
¿Algo más que quieres agregar? No.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre estaba el barco con su flor y su sol. Tú estás, faltas tú. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo por teléfono con José Villa, el propietario de Casa Villa, que cada año nos trae el festival del 5 de mayo
a la ciudad de Kingston.
a la ciudad de Kingston, y en esta ocasión va a ocurrir el día 30, José, 30 de, el sábado 30 de
Abril.
abril. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, sobre lo que se espera del festival del 5 de mayo?
Correcto. El Festival 5 de Mayo lo vamos a celebrar el sábado próximo, que es el 30 de abril. Que es cuando vamos a celebrar nuestro 5 de mayo festival. Y la razón por la cual estamos celebrando el 5 de mayo en abril es porque queremos celebrar el primer sábado de mayo nuestro festival. Y el primer sábado de mayo, o sea, es el 7 de mayo. Entonces no lo queremos hacer después del 5 de mayo, es la razón por lo que lo estamos haciendo el 30.
O sea, el 7 de mayo, o sea, el sábado siguiente al 5 de mayo es el Día de las Madres.
Es muy tarde también.
¿Cierto, José?
Sí. Creo que me parece que el 8 de mayo es el que va a ser el Día de las Mamás.
Ok. Bueno.
Entonces es la razón por la que lo estamos haciendo el 30 de abril, nuestro 5 de mayo. Pero bueno,
Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que esperamos ver en este festival este año? Porque creo que es un aniversario especial, ¿no?
Oh, por supuesto, es nuestro 16 aniversario haciendo el 5 de mayo aquí en la ciudad de Kingston, Nueva York. Y lo que tenemos para ese día, vamos a tener como música. De música vamos a tener el mariachi Viva México.
Que no falta, ¿no?
Vamos a tener el grupo que se llama Son Latinos, ellos son excepcionales. Vamos a tener al grupo Soñando, al DJ Eddie Parker.
O sea que va a haber...
Lo de lo mejor que hay en poesía en estos días. Después de eso, pues sí, vamos a tener comida, van a tener personas que van a estar vendiendo sus novelties, van a tener van a tener juegos mecánicos para los niños y muchas cosas más que van a sería. Entonces pues sí, es primero, antes que nada, quiero decirles de que sí queremos invitar a las familias porque este es un festival que es familiar, con juegos mecánicos para los niños, o sea que pueden traer, las familias pueden traer sus niños para que disfruten aquí de lo que tenemos, de nuestra comida, de los juegos mecánicos que están pasando y la música. So, tenemos para toda la familia, así es que invitamos a todas las familias que traigan a sus niños, sus amigos, familiares aquí para que disfrutemos de ese lindo día.
Bueno, ya son 16 los años que has hecho el festival, parece que ya es como toda una institución en Kingston. Cuéntanos un poquito sobre los orígenes, ¿cómo fue que empezaste con el festival?
Sí, es cierto. ¿Cómo comencé con este festival? Bueno, fue cuando yo tenía cuando yo abrí mi primer restaurante, que se llamaba El Rodeo, que estaba localizado en las calles del Crown y John Street, en la parte alta de Kingston, lo que le llaman Uptown Kingston.
Sí.
El primer año, pues, nos pusimos bien ocupados, que fue en el 98, 99, y después de eso, pues, ya yo decidí, digo, no, pues, o sea, voy a tener que hacer algo allá afuera en la calle para que podamos atender a mucha más gente. Así fue que en el 2000... nosotros decidimos de hacerlo afuera, y ahí fue donde comenzamos en el año 2000 haciendo nuestro festival allá afuera en la calle de Crown Street, en la parte alta de Kingston, lo que se le llama Uptown Kingston. Y ahí comenzamos, y después de que pues nosotros nos movimos con nuestro negocio y lo abrimos bajo otro diferente nombre que se llama Casa Villa, que es donde estamos haciendo nuestro festival en los últimos 11 años, aquí en la 395 de la Albany Avenue en Kingston. Después movimos nuestro festival aquí, y es ahora donde lo estamos haciendo, aquí en la 395 de la Albany Avenue en Kingston.
Me imagino que para esto has contado con el apoyo de las autoridades locales para, como, qué sé yo, manejar el tráfico, la seguridad o cosas por el estilo.
Correcto. Sí, exactamente. La ciudad de Kingston pues siempre nos ha ayudado, y especialmente ahora con nuestro nuevo alcalde, Steve Novo. Por supuesto nos está ayudando bastante de nuevo. Y quiero también dejarle a saber a la gente que quieran, o sea que, bueno, primero, invitar a la gente, a toda la gente que nos está escuchando, de que venga aquí a disfrutar de nuestro festival 5 de mayo, que es el sábado 30 de abril, de 12 a 9, y para ellos de que pregunten dónde es que está el estacionamiento. El estacionamiento para lo del 5 de mayo, la ciudad de aquí de Kingston nos ha dado lo que el estacionamiento del Armory. El Armory es que se encuentra localizado tres calles en la parte de atrás del restaurante. Ahí pueden estacionarse, y ustedes y las personas que gusten venir y estacionarse ahí pueden caminar hacia aquí al festival, o pueden esperar. Y tenemos el autobús de la ciudad Universidad de Kingston que ha proporcionado para ese día, que cada 15 minutos estará recorriendo desde el Armory a frente del festival, que es en la 395 de la Albany Avenue. Ahí bajará las personas y lo mismo estará haciendo cada 15 minutos durante ese día, que es el sábado 30 de abril.
Eso suena perfecto, José Villa. Qué bueno que la gente va a poder avanzar de esa manera, o caminando, o en auto, o incluso con el transporte público de la ciudad. También estamos escuchando que van a tener el consulado móvil mexicano por ahí. ¿Cuándo va a ser esto?
Sí, para nuestros compatriotas mexicanos, les quiero también decir de que el consulado mexicano estará aquí trabajando del junio 28 al primero de julio, que son cinco días que van a estar ellos operando. Y de nuevo, o sea, pues es para esas personas que quieren renovar su pasaporte, sacar un pasaporte nuevo o una identificación mexicana. Aquí les estarán ofreciendo todos esos servicios y aquí José y mi familia, por supuesto, estaremos aquí para atenderlos, para aquellos que quieran comer algo, tomar algo. Aquí estamos a sus órdenes. Entonces, invitamos y a esas personas de que tengan que a renovar su pasaporte o no tengan que renovar su pasaporte, pero saben de que sus amigos lo necesitan, que por favor les avisen. Y van a estar, el consulado mexicano de nuevo va a estar aquí del día 28 de junio al 1 de julio.
Con respecto al consulado, ¿sabes tú si van a ofrecer los registros de nacionalidad para los hijos de mexicanos que están en este país? O sea, los ciudadanos americanos que son hijos de ciudadanos mexicanos, ¿va a haber registración para ellos para obtener la doble nacionalidad?
Buena pregunta. Te voy a decir, Antonio Flores, la verdad que no hablamos sobre eso con ellos, pero para esas personas que tengan esa duda, ellos pueden, después de la primera semana de mayo, ellos pueden llamar aquí al restaurante, a Casa Villa, al número 845-331-7646, y pueden hacer esa pregunta. Para ese entonces ya le tendremos una respuesta. Por lo pronto, entonces yo me voy a comunicar con ellos y preguntar si es que van a ofrecer también ese servicio.
Pues te agradecemos mucho, José, te deseamos lo mejor en el festival, esperemos que tengas buen día soleado y cosas por el estilo para que el evento sea placentero para todos.
Gracias, y así es que los invitamos también a ustedes que vengan aquí y a las personas que nos están escuchando que vengan para acá para que disfrutemos de ese festival y de ese bonito día.
Nos caemos con la revista La Voz, ¿qué le parece?
Le doy muchas gracias a ustedes por a tenerme en la línea y poder dejarles saber a la comunidad de lo que estamos haciendo. Muchas gracias a ustedes, gracias por todo lo que hacen, se les agradece de todo corazón. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
Igualmente.
Gracias, José, hasta luego.
José Villa, propietario del restaurante Casa Villa, que nos está trayendo el festival 5 de mayo a finales de abril.
¿En Kings?
En Kings.
¡Oye! Y el hombre la libre. Trayéndole flores. Y mañana